Gonzalo, buenos días.
Buenas, buenas.
¿De qué hablamos?
¿De qué hablamos hoy? Bueno, hoy voy a hablar de un libro y en realidad un poco en modo meta. Voy a hablar de los libros en general. Es un libro de un autor del cual ya hemos hablado antes, Steven Johnson. Es uno de mis autores preferidos. Es una mezcla entre teórico y divulgador, muy buenas dosis. O sea, explica muy bien las cosas, investiga muy bien las cosas y además aporta ideas propias. Lo cual así lo pone en una especie de de buen maestro, de buen docente. O sea, los libros son siempre muy lindos de leer. Por ejemplo, el último que hemos hablado es un libro anterior. No, hace dos libros. Todo lo que es bueno para usted, todo lo que es malo para usted es bueno para usted. Everything that's good for you is bad for you. Y bueno, donde hablaba sobre los medios en general. Creo que el libro anterior se llama La invención del aire. Tiene otro libro sobre la epidemia de cólera de Londres. Que bueno, diezmó a la población de Londres y va se llama el mapa fantasma también. Es muy, muy buen escritor, muy buen investigador. Y él acaba de sacar un libro que se llama ¿De dónde vienen las buenas ideas? Una historia natural de las ideas. ¿De dónde vienen las buenas ideas?
Buena pregunta. Bueno, algunos dicen que le vienen cuando se duchan, por ejemplo.
Claro.
Otros en un momento antes de dormirse y las anotan.
Bueno, justamente, en realidad Johnson lo que hace, primero es recopilar un poco el estereotipo de dónde vienen las ideas, del momento de eureka, ¿no? Y en realidad dice que, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, que eso es verso, es verdura, es mentira, ¿no? La gente no es que un día se levanta y dice, ah, acabo de inventar la lamparita eléctrica, sino que las ideas son redes, son redes y que funcionan de maneras bastante, bastante particulares. Esa idea del inventor solitario, genio, está muy arraigada en nuestra cultura y viene del siglo XIX, de la idea del artista solitario y tocado por las musas o por la mano de Dios. Pero en realidad el tema es bastante más complejo y nadie inventa nada solo, ¿no? Él usa una metáfora. Dice que las ideas se forman con partes de otras ideas, ¿no? Como si fuera lo que se dice el bricolage, ¿no? El agarrar, yo qué sé, 4 o 5 pedazos de muebles y armar un mueble nuevo. Y él usa un ejemplo interesante, más me dejó pensando porque dice, bueno, ¿cuál es el invento médico del siglo XX que más impacto ha tenido en alargar la vida de los humanos? Y yo me puse a pensar y, bueno, uno piensa, antibióticos, o bueno, antibióticos anterior, pero y en realidad es una respuesta muy simple, la incubadora. Pues claro, la incubadora, si te salvan cuando estás recién nacido, te está dando, según el promedio de vida, o sea, 6 o 7 décadas de vida. Capaz que un triple bypass solamente te da 10 o 15 o 20 años. Y bueno, parece que fue el invento, por lo menos uno de los inventores, porque otra de las cosas que habla en el libro es que hay varios inventores para una misma cosa muchas veces, un francés llamado Stéphane Tarnier, que estaba en París en el zoológico y vio una incubadora de pollos y dijo, ¿y esto no se puede usar para gente, no? Esa cosa que se venía haciendo desde hace tiempo, ¿no? O sea, se sabía que los pollos necesitaban calor, claro, para desarrollarse, e inventó era un método con agua caliente. En realidad las incubadoras modernas, nuevamente lo aprendí en el libro, no soy un experto en el tema, pero también, bueno, control en la atmósfera, en fin. Pero él lo que hizo, ya simplemente con lograr con botellas de agua caliente aumentar la temperatura, logró bajar la tasa de mortalidad de niños prematuros, en aquel momento era de 66% a la mitad. Además empezó a llevar estadísticas y, bueno, literalmente a la mitad. Y bueno, y luego se fue mejorando ese sistema. Y Johnson lo que cuenta, cuenta sobre la ayuda humanitaria al tercer mundo, habla del tsunami de hace pocos años, y que un diseñador estuvo de viaje en la zona afectada y vio que 5 años después del tsunami se habían donado un montón de incubadoras y estaban todas rotas, no funcionaban. Entonces, trató de entender por qué, bueno, las razones. Bueno, primero, son máquinas más que salen $40,000 cada una, o sea, no es pavada, no son máquinas baratas. Y bueno, los manuales estaban en inglés, la gente no sabía inglés, o sea, para repararla, y además estaba creada estaba instalada en un lugar con mucha humedad, y había sido inventada en un lugar donde no tenía tanta humedad, entonces la máquina se rompía. Y otro diseñador colega de él, había hecho una observación súper simple pero súper genial. Dice, no, en realidad, en sus paseos, en sus viajes por el tercer mundo, se dio cuenta de que hay una tecnología que hasta los pueblos más chicos se puede arreglar, que son los autos. Hasta los pueblos más chicos siempre hay alguien que se da maña con los autos. Entonces dijeron, bueno, juntaron las dos ideas. Dicen, vamos a hacer una incubadora con partes de autos. Entonces usaron los focos para calor, funciona con una batería de auto de moto, las alarmas son las mismas alarmas que suenan cuando uno deja una puerta abierta, o sea, todo con partes de autos. Y lo genial, o sea, es que esa nueva incubadora, además de ser barata y ser arreglable con repuestos que no necesariamente originales, la puede arreglar cualquier mecánico. Y cualquier mecánico, bueno, mecánicos hay en la vuelta en los países estos donde no se podían arreglar las incubadoras. Y bueno, y Johnson usa esta metáfora para mostrar justamente cómo las ideas geniales se arman con partes de las cosas que están en la vuelta, ¿no? Y que a veces las cosas que están en la vuelta no son, o sea, uno puede tener, usa el ejemplo de Darwin, la idea de la evolución en la cabeza durante décadas, pero le faltaban esas piezas de sus colegas, o sea, no solo, bueno, primero para entenderla a él, y a veces muchas ideas que se dicen adelantadas a su tiempo, es porque el resto de la sociedad no tiene también esas partes de auto para entenderla, ¿no? Y para asimilarla. Y bueno, yo quería hablar un poco también a nivel meta, porque este libro salió a la medianoche de ayer en Estados Unidos, y yo ya voy por la mitad. Y es una cosa extraña.
Lo tenés bajado en tu iPad.
Lo compré en el Kindle, costó $13, o sea, más barato que cualquier libro acá en mercado. Y se puede leer en la PC, se puede leer en el celular, hay que tener una cuenta de Amazon nada más para poder leerlo. Y lo interesante es que, bueno, acabo de salir, yo estoy haciendo un review, en realidad, nuevamente, aclaro, leí la mitad nomás, que ya bastante más de lo que muchos críticos leen de libros, pero eso. Pero además. Un poco sobre la industria editorial hoy día, ¿no? O sea, ya hay una TED Talk, una charla TED sobre este mismo libro antes de que el libro salga. Yo sigo por Twitter al escritor, entonces también ha dado distintos piques en YouTube como promoción del libro, y como avance o como un trailer, como se hace con el cine. Se han hecho también unos pequeños dibujos animados explicando las bases, o las diferentes tesis del libro. Y entonces, claro, el libro ya sale hoy a internet. Cuando
sí, una campaña promocional muy fuerte.
Una campaña promocional muy fuerte, pero que además, más que promoción, son ideas, ¿no? O sea, son las ideas del libro que también están siendo publicadas. No es tanto, bueno, yo ya sé de qué va la trama, sino que muchas de las partes interesantes yo ya las estuve analizando y disfrutando de distintas maneras, ¿no? Y bueno, nuevamente, o sea, rompe un poco con el paradigma de, bueno, mira, el libro es un secreto, como pasa con los Harry Potter, ¿no? No se sabe quién mató [S2] Claro. [S1] A quién, sale a la medianoche acá, compralo y te vas a enterar. Sino que uno ya va, o sea, yo ya sé de qué va el libro. Y por eso lo compré, porque, o sea, no solo me gusta el autor, sino que como ya sé que va el libro, sé que me interesa, ¿no? Claro. Y bueno, hay varias historias, varias anécdotas, varias ideas interesantes. Una de ellas, que está en la charla TED, que la pueden buscar, Stephen Johnson. Johnson es como hijo de John, ¿no? Johnson. En la TED Talk, bueno, habla de muchas cosas, sobre todo le interesa cuáles son los espacios que fomentan la creatividad, ¿no? Los espacios o las ciudades, o sea, cómo va, a medida que van creciendo las ciudades, genera algunos problemas, pero sí que a lo que es la creatividad se expande enormemente. Y cuenta la anécdota, o sea, empieza justamente con los cafés, hablando sobre cómo es un ambiente que, a diferencia de antes, en Europa, que se bebía cerveza constantemente o alcohol, porque el agua no era potable, el café, en vez de deprimirte, te pone más charlatán, ¿no? Entonces eso fomenta también la creación de ideas. Y bueno, cuenta cómo cuando en el año 57, cuando se lanza el Sputnik, que fue hace poco, el 4 de octubre, creo que hizo años, en un lugar en Maryland, en Estados Unidos, en la Universidad John Hopkins, un centro de investigación, ya, o sea, todos los científicos, ingenieros, dicen, che, acaban de lanzar un satélite. En aquel momento era como una cosa, como que sacaron internet nueva, ¿no? Y dice, bueno, dice, che, ¿y se podrá escuchar? No sé. Entonces se pusieron a ver, dice, bueno, sí, esto está emitiendo una frecuencia, parece, bueno, vamos a sacaron las antenas ahí, microondas, empezaron a. Hasta que después de unas horas de ahí de estar tratando de sintonizar y buscar, bueno, lo encontraron. Venía todo el mundo a la oficina de los que realmente trabajaban en una cosa completamente distinta, ¿no? Pero todo el mundo copado con el tema de satélite viene y dice, che, pero esto debemos ser de las primeras personas en el mundo que está escuchando. Dice, vamos a grabarlo. Entonces traen un grabador analógico, gigantesco, bueno, lo graban. Y la gente, bueno, comenta esto en la cantina, viene, o sea, sigue viniendo gente, y dice, che, se dan cuenta que además que lo que se llama el efecto Doppler, que es el wow, cuando una onda se acerca o se aleja, es de como una, se deforma, o, un poco, escuchan que en el sonido del bip que emitía el Sputnik, que además los soviéticos se habían asegurado que fuera muy fácil de escuchar para que no los, no los tildaran de chorros, ¿no? Dijeron, no, esto tiene que ser fácil para cualquier, más o menos, científico poder escucharlo, para que no digan que inventamos, ¿no? Porque no se puede saber si hay un satélite o no. Bueno, se dieron cuenta de una pequeña deformación en el sonido, entonces, bueno, capaz que con eso podemos calcular la velocidad y la trayectoria. Y bueno, después de un tiempo, usaron además una computadora muy, muy antigua, estamos hablando del año 57, que les prestaron para hacer los cálculos, y después de un tiempo pudieron saber la trayectoria y la velocidad del Sputnik, nada más que escuchándolo, el pip. Y bueno, la gente se siguió copando con el tema, ¿no? Y en este momento uno de los jefes viene y dice, che, ¿ustedes lograron saber la ubicación sabiendo la ubicación de las antenas nuestras, pudieron saber la ubicación del satélite? No se puede hacer al revés, le dice. Si yo sé la ubicación de un satélite, no puedo saber exactamente la ubicación de un punto en el planeta. Y los científicos dicen, bueno, sí, empezaron a hacer la matemática y dicen, sí, no, se puede, sí, ta, 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 ta. Porque el jefe dice, che, no digan nada, ¿no? Pero yo tengo una cosa nueva que se llaman submarinos nucleares y tengo que tirar unas bombas para destruir la Unión Soviética. Y claro, es muy difícil saber en medio del Pacífico dónde estoy exactamente, porque calcular la balística de tirar la bomba, y eso fue el invento del GPS, ¿no? Y lo usa como ejemplo Johnson, como un ejemplo, además termina después diciendo GPS que ustedes capaz que ahora tienen en su teléfono, en que capaz que lo usaron para encontrar un Starbucks, para encontrar café, que es el lugar donde se originó toda esta historia de las ideas, ¿no? Pero cómo no fue tipo, necesitamos saber exactamente cómo tirar una bomba atómica, necesitamos saber exactamente cómo encontrar un lugar donde vendan café a través de un celular, sino que en un ambiente donde hay experimentación, porque además nuevamente estos científicos no era el trabajo de ellos, hacer eso era una especie de hobby, y estar en los lugares correctos y estar comunicados es lo que hace que, bueno, que haya como un caldo de cultivo para las ideas. Así que las ideas es eso, una red en un espacio que las incentiva.
Gonzalo, ¿Johnson tiene material editado en español?
Sí, creo que los últimos libros están editados en español. Yo lo leo en inglés, pero este último todavía no lo han traducido. Pero bueno, realmente si leen en inglés y tienen una computadora a mano, se los recomiendo. Steven Johnson, ¿de dónde vienen las buenas ideas? Where do good ideas come from? La pueden googlear, pueden buscar en YouTube. Hay material, incluso si no leen el libro, es muy interesante y hace pensar justamente, ¿no? Cambiar un poco la idea de dónde vienen las ideas.
Mira, Alfredo dice, lamentablemente, Gonzalo, la historia a veces muestra que la guerra es la que genera los avances científicos, dice, desde el comienzo de la humanidad.
La guerra y el porno son las dos cosas. El Internet le debe mucho al Departamento de Defensa y a la venta de pornografía, que también es otra de las cosas que, sobre todo en comunicación, hace mover la tecnología. ¿Por qué? No lo sabemos, pero nuestra vida es así.